las entrevistas más destacadas de la mañana de Innova Radio. Escuchalas ahora.
Pasaron de las 9 de la mañana. Nosotros continuamos en la mañana de Innova Radio. Lo decíamos al principio del programa. La Corte Suprema de Justicia finalmente dejó firme la cautelar que presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y por todas las universidades públicas, en la que obliga al Estado a cumplir dos de los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario. Esto lo digo como presentación. Con quien vamos a hablar y a profundizar en este tema es con el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, de nuestra universidad, el doctor Guillermo Tamarit. Guillermo, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Gracias por venir, ¿cómo andas?
No, por favor, un gusto. Bien, bien, como decías, ayer tuvimos noticia del fallo de la Corte.
Esperable, ¿no?
Sí, era. De hecho, el día anterior habíamos presentado un pronto despacho desde el CIN, así que...
¿Eso qué es?
Que apuren. No tenía ningún sentido que todavía estuviera en la Corte una medida cautelar, digo, es algo excepcional. Bueno, y de hecho fue el motivo del rechazo del recurso extraordinario que presentó el gobierno. Uh-huh. Y bueno, ahora, en primer lugar, digo, el contenido de la medida cautelar, el artículo 5 y 6
de la ley,
no toda la ley, sino esos dos artículos que fueron el motivo de la presentación de la medida cautelar, que básicamente son la actualización de los salarios docentes y no docentes, la apertura de paritarias, y que el resultado de esas paritarias no puede ser menor a lo que establece el INDEC. Todos temas que en términos del 90% del presupuesto son sustanciales, que el 90% del presupuesto son salarios. Y en el otro aspecto, las becas, Progresar y Belgrano. Las Belgrano en el acta acuerdo se habían aumentado un 50%, pero de las Progresar, que son las masivas, no había ninguna incorporación presupuestaria. Ahora también se prevé la actualización de las becas. Así que estos son los dos artículos que, bueno, ahora el gobierno tendrá que asumir el cumplimiento de lo que ya establece la medida cautelar.
Lo que sucedió, hacemos un rápido recuento, hubo una ley aprobada por el Congreso dos veces, ya dijimos, seis oportunidades, digamos, se trató, aprobada la ley, reaprobada una vez que había sido vetada, y después fue promulgada, pero no puesta en función, ejecutada, digamos.
Claro, ahí el que esto es otra de las cuestiones que hay que tener claro, que el gobierno no tacha de inconstitucional la ley, porque de hecho la promulga, lo que dice que no se explicita de dónde se obtendrían los fondos. Esto es, de esa manera no habría nunca ninguna ley.
Eso te iba a preguntar, esto,
No tiene ningún sentido, porque eso, o sea, quedaría siempre al arbitrio del Poder Ejecutivo qué leyes lleva adelante y cuáles no, porque la distribución después de las partidas y la ejecución efectiva del presupuesto lo hace el Poder Ejecutivo. Pero, digo, son chicanas que no avanzan después cuando se judicializa la cuestión.
Y en ese contexto, el CIN, en representación de las universidades nacionales, pero con el acompañamiento inclusive específico de los rectores, se presenta esta cautelar para decir, bueno, en principio, actualicen los salarios, actualicen las becas y después seguimos charlando del tema.
Claro, después hay un juicio ordinario respecto a lo que nosotros sostenemos, la inconstitucionalidad, pero del decreto. Mira, nadie discute que la ley es una ley vigente, como vos dijiste, con todas las distintas alternativas que tuvo hasta su sanción. Lo que decidimos en la cautelar es el carácter alimentario que tiene el salario y las becas, hacen que sea una situación que no se puede recuperar, reponer, o sea, el ejercicio del derecho, que está muy claro, y por eso digo, hay mucha jurisprudencia nacional e internacional, las medidas cautelares atienden aquellas cuestiones que el paso del tiempo no permiten reponer. Doy un ejemplo, infraestructura, que es uno de los temas que tiene la ley. Bueno, una universidad puede hacer una obra ahora o terminarla en 2 años. Uh-huh. Ahora, el salario que cae, la beca que no se cobra, Esto, en la situación de los estudiantes, en muchos casos habrá estudiantes que hasta dejan de estudiar.
Claro.
Entonces, la medida cautelar cumplía las dos condiciones: la verosimilitud del derecho, que era que efectivamente hay una ley y hay que cumplirla, y la urgencia, el carácter de reponer el salario y las becas, es lo urgente.
Dentro de una ley amplia, hay dos cuestiones de primerísima necesidad.
Exactamente, que no puede esperar el desarrollo de todo el juicio ordinario para encontrarse con el ejercicio del derecho. Después, por eso digo, hay ciencia y técnica, infraestructura, digo, hay otros ítems, gastos, etcétera, que bueno, eso va a ser materia de la discusión de fondo en el juicio ordinario.
Hace unos 10 días, 15, 2 semanas, hubo un acuerdo, sí. Gobierno-universidades. Un acuerdo de recomposición salarial y también de becas. Entiendo, ¿no?
De las Belgrano, el 50% de las becas Belgrano, que son muy pocas.
Ahora, yo estuve leyendo por ahí, algunos diarios informan que, bueno, la Corte le dio la razón a las universidades, pero ya se llegó a un acuerdo, con lo cual sería un triunfo más político que otra cosa, judicial, pero en los hechos ya estaría solucionado el tema, cosa que me parece que no es así.
No, por eso digo, digamos,
ni siquiera el tema específico salarial y de becas.
El gobierno, una de las condiciones que pedía para la firma del acuerdo, que desistiéramos de la medida judicial. Uh-huh. Y que, por supuesto, no desistimos de la medida judicial, de hecho, tuvimos este pronunciamiento de la Corte. Pero además también hay que ilustrar sobre las leyes del Congreso de la Nación no son disponibles por los particulares o por las instituciones. No hay acuerdo posible para derogar una ley del Congreso. Claro. O sea, esta ley existe. Por supuesto que los jueces atienden las circunstancias y el contexto, pero de ninguna manera hubiera ha habido ninguna alternativa respecto a que nosotros en un acuerdo decidimos que esa ley no existe más y que tenemos otra. Entonces, la ley está vigente e, insisto, nadie discute la vigencia de la ley. Lo que discutimos es el decreto, y nosotros decimos que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo que hace ese decreto, en su sustancia, es derogar la ley, que es lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo.
Claro.
Entonces, dentro de esa discusión, que va a ser una larga discusión, porque es un juicio ordinario, está lo urgente, que es la medida cautelar. El acta acuerdo del gobierno y las universidades y los gremios tuvo que ver con esto, con, bueno, reparar 20% de gastos, 21.33 de salarios, con 3 puntos más en octubre, convocatoria paritarias, y bueno, y por supuesto, y todo eso nosotros lo tomamos en relación al cumplimiento de la ley, a que efectivamente ahora, cuando mandan a pagar, bueno, todo esto está incorporado, y por supuesto lo que falta es un tramo menor.
Claro, porque,
pero de ninguna manera es que esto ha saldado la cuestión.
Traducido, el acuerdo otorgó estos porcentajes de aumento, digo, para ir, uh-huh, en el caso específico de lo salarial, después podemos profundizar en los otros. Se le dio 21 más 3, uh-huh, redondeando. Pero en realidad la pérdida salarial de todo este tiempo fue mayor. O sea, sí, la de 30 depende, y pico, 40, 50, depende de quién haga los cálculos.
Pero tal cual, pero
¿eso se tiene que actualizar ahora o cómo
tal
es?
Tal cual, y lo que digo es eso. Si hay 40 puntos, digo, la propia ley establece cuál es ese mecanismo. Entonces hay que hacer una cuenta, que nosotros por eso estimamos en más de 40 puntos. Y aquí esa acta recupera 24.
Claro.
A lo que hay que sumarle, que lo charlamos el otro día, la paritaria 2026, porque estamos perdiendo salario todos los meses, porque no es neutra la cuestión.
Que mientras tanto corre el tiempo.
Claro, los últimos tres meses tuvimos 7 puntos de inflación. Entonces, por eso digo, lo que tiene que ver con la ley es clarísimo, porque ahora hay que cumplir la ley. Ahora no hay más una discusión. ¿Qué dice el 5? ¿Qué dice el 6? Dicen lo que dicen, hay que hacer una cuenta y incorporar esto del acta a que este es un camino que ya está trazado, pero falta todo lo anterior. Y lo mismo con las becas. Las becas también está establecido cómo se recuperan, y que además son todas las becas, la beca Progresar, además la beca mayoritaria del sistema universitario, por lo que tiene un impacto muchísimo más alto que las becas Belgrano. Pero bueno, digo, esta parte de la cuestión está saldada, ya se pronunció la Corte, el gobierno públicamente dijo que iba a cumplir el fallo una vez que la justicia se expidiera, así que nada, esto, falta hacer la cuenta y seguir.
Recién hablábamos antes de empezar esto de cómo se va ganando tiempo, pateando para adelante las resoluciones, y me pregunto si, definida la cuestión por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿advertís que puede haber alguna otra maniobra que siga dilatando esto? Porque uno tiende a pensar que no, pero siempre tiende a pensar que no.
No, por supuesto, la verdad no hemos construido una relación de confianza entre el sistema universitario y el gobierno, lamentablemente. Más allá de diálogos y montones de instancias, efectivamente nos ha sido muy dificultoso la interlocución y esto, y generar algún nivel de relación que a esta altura nos permitiera decir, saldada la cuestión judicial, bueno, no hay más nada para discutir en estos términos. En estos términos, claro. Pero bueno, esperemos que no, digamos, yo creo que hay situaciones que nosotros lo planteamos. Por supuesto que uno lo hace en la representación que ejerce en términos de la defensa de la universidad pública. Pero acá ya hay una cuestión institucional, o sea, estamos discutiendo un gobierno que litiga para no cumplir la ley. Bueno, si además, y por lo tanto ya se peleó con el Congreso, porque en vez de cumplir lo que el Congreso dice, va a la justicia para ir en contra de una decisión del Congreso. Bueno, también va a pelearse con la justicia y va a desconocer un fallo judicial. Bueno, esto ya sería, por eso digo, son niveles de cuestiones institucionales que ya trascienden la discusión específica.
Claro.
Porque, bueno, nos pone a discutir cosas muchísimo más graves.
¿Qué es lo que debería pasar en situaciones normales, estándar? Una vez dictaminado este fallo de la Corte, mañana tendría que actualizarse todo, digamos, el lunes.
Sí, el gobierno, digamos, nosotros nos queda instar al juez de primera instancia, en este caso, que es el donde se devuelve el expediente, a que se ejecute la cautelar. Entendemos que el gobierno tendrá que hacer algún tipo de propuesta, algún tipo de presentación donde aparezca de qué manera va a llevar adelante la ejecución de la medida. También recordar que los funcionarios públicos, frente a un fallo judicial, empiezan con responsabilidades personales, porque es falta de cumplimiento de una sentencia judicial. Que tiene que ver con, en primer lugar, la demora, la propia justicia puede emplazarlos aún a 30, que son las multas personales en el tiempo de la demora de la ejecución de la orden judicial, y después, por supuesto, se agrava hasta en figuras penales.
¿Pero esto hasta dónde llega? ¿Hasta el Secretario de Política Universitaria, hasta el Ministerio de Capital Humano?
No,
el
Ministerio,
Humano.
La responsable en este caso es la Ministra. Petovelo, en ese caso, y después los niveles de responsabilidad es Torrendel, que es secretario, y el subsecretario de Políticas Universitarias.
Entiendo. Para que lleguemos a este lugar, y te llevo a cuestiones más amplias que tienen que ver con el proceso que nos llevó hasta acá, ¿cuánto tuvo que ver el apoyo social, la unidad de todos los rectores y las universidades nacionales en torno al pedido? Me imagino que no debe haber sido, o no sé, me dirás vos, si estaban todos de acuerdo, dijeron, bueno, vamos por acá, hagamos esto, y cómo fue eso, y cuánto influyó para llegar a este resultado.
Bueno, para mí lo determinante es el apoyo de la sociedad a las universidades públicas, o sea, y no lo cuantifico por movilización, digamos, ni cantidad de personas, sino porque esto es algo constatable a lo largo y ancho del país. Entonces, que efectivamente la sociedad muchos, como siempre decimos, que aún votando a Milei, no lo votan para que termine con la universidad pública tal como la conocemos. Entonces, eso para mí es determinante. O sea, ese sentido que adquiere para el conjunto de la sociedad una institución que en todas las evaluaciones que se hace de prestigio, digamos, de las instituciones, es la primera. Entonces, digo, hay una correlación y que no tiene solo, como digo, de cómo nos presentamos en una movilización o en ese tipo de expresiones, sino que tiene que ver con lo que pasa en cada familia de la Argentina que tuvo contacto con la universidad pública. Entonces, para mí eso es determinante, es una construcción de años y de décadas en nuestro país que nos trajo hasta acá y que, con toda claridad, es virtuosa. Pero además, que nadie les ofrece una alternativa. El gobierno no dice cuál es la otra universidad, cuál es el otro plan. Entonces, bueno, es como esto o un abismo. Bueno, la sociedad responde con toda claridad, es esto, que hay que mejorarlo, que hay muchas cosas para hacer, por supuesto. Pero, y si no, díganos cómo sigue, qué es lo otro. Entonces, este para mí es el primer elemento que es el sustantivo. Después, como decís, la unidad de no solo los rectores, los gremios, las organizaciones estudiantiles, todo el sistema científico-tecnológico, digamos, es una gran y potente muestra de quienes están comprometidos con la educación superior y con todo lo que está en su contexto, que se ha mostrado sin ninguna fisura en las distintas alternativas. Y no porque no se hayan hecho operaciones de todo tipo para tratar de dividir ese frente, pero efectivamente hemos llegado y, por supuesto, hay que continuar así, pero también por esto que decía, de que es un reflejo de la sociedad, ¿no? Donde no hay especulaciones político-partidarias ni de sector, sino que expresa algo que es lo que nos contiene, que es la demanda de la sociedad.
Y que da cuenta de la legitimidad del reclamo, esto de distintos ámbitos con diferentes niveles de responsabilidad, de representatividad, de trabajo, que en última instancia no hay lugar para la especulación posible, porque eso da cuenta de la legitimidad del reclamo, me parece.
Sí, y también porque el reclamo es muy concreto. Si nosotros tuviéramos que explicar, no sé, que queremos pasar a todas las universidades a desarrollar física cuántica y necesitamos un superordenador y sale, no sé. Bueno, la sociedad se complica explicar eso, por más necesario e importante o determinante que pueda ser. Ahora, cuando el propio gobierno reconoce que el salario está atrasado 30 puntos, 40 puntos, que los gastos están congelados, que las paritarias son de un punto en una inflación de 30 anual, bueno, obviamente es muy fácil de comunicar esto. Claro. Entonces también eso ha facilitado esta posibilidad de que la gente nos acompañe, insisto, en cuestiones muy evidentes.
¿Cuál es el impacto concreto que va a tener en la UNOVA? Ahora te traigo acá, sí, a nuestra universidad. Digo, el tema salarial lo vamos a saber nosotros, sí, claro, quienes trabajamos acá, pero el tema de las becas, no sé si tenés el número, a cuántos chicos o jóvenes impacta, si es que efectivamente se aplica, ¿no?
No, bueno, el tema justamente con las becas Progresar es que, no tengo el monto ahora, pero era bajísimo, entonces sí, muchos alumnos ya no hacían ni el trámite. Entonces, bueno, esto nos va a obligar a todos, y también con las Belgrano, obviamente, a volver a poner a punto el sistema. Y ver las convocatorias, quiénes han discontinuado la beca, si vuelven a tomarla, etcétera. O sea, por eso te insisto, lo mismo pasa con los salarios. Muchos docentes que han bajado su dedicación para tener otras actividades. Digo, esto conmocionó, por supuesto, a todo el sistema. Entonces, bueno, este tipo de respuestas, bueno, nos obliga a volver a ponernos a todos en esto. Como vos decís bien, bueno, un no docente va a saber ahora efectivamente cuál es su base salarial. Y, bueno, a partir de ahí poder volver a organizar su economía. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Vamos a tener claridad respecto a, bueno, qué significa la beca Belgrano, que atiende a las carreras prioritarias, qué significa una beca Progresar, que es para los sectores de menores recursos y si esto efectivamente los pone en otra línea de partida para poder avanzar en los estudios.
Claro, y pienso en los estudiantes que, esto que vos decías, muchos ya ni siquiera hacen el trámite, pues ni vale la pena. Bueno, no, nos va a poner en un nuevo desafío de volver a convocarlos, a que se hagan el trámite, porque va a valer la pena para que puedan seguir estudiando. Guillermo, lamento tener que convocarte para estos temas. Esperemos que sea la última vez que hablemos del tema este y que los próximos encuentros podamos pensar más en la universidad y los trabajos que hace, que son muchísimos, que siguen siendo muchísimos a pesar de las dificultades.
Sí, ayer estuvimos, ayer tuvimos Consejo Superior, que nos tocó en Pergamino, y se aprobaron 3 proyectos de investigación con altísimo impacto territorial, local. Y por eso, porque la universidad sigue, digamos, no hay en esto ninguna especulación, no es que no continúa, pero como decís, por supuesto lo urgente tapa lo importante y vivimos recurrentemente tratando de dejar de perder, porque esto también es algo que es importante remarcar, acá no hay cuando te dicen, le aumentaron el 20%, bueno, hemos recuperado el 20% de un monto mucho mayor. Y mes a mes perdemos salario y el daño, que por eso muchas veces quienes estamos en las responsabilidades importantes tenemos que señalar, es muy difícil construir el sistema de educación superior, las líneas de investigación, los concursos docentes para establecer equipos docentes, digamos, toda esa tarea es muy laboriosa, artesanal, con convocatorias, con gente que define perfiles, contenido, etcétera, y se puede destruir rápidamente. Entonces, esta dinámica es la que en la que nosotros siempre insistimos, y que por eso, también como decís, hay que dejarla de lado, nadie está pidiendo...
No se está pidiendo un aumento de presupuesto.
Cual. Estamos pidiendo una cierta normalidad para dedicarnos a lo que realmente importa en la universidad, que es esto, ir develando cuáles son las expectativas de la región respecto a cómo capacitar sus recursos humanos, cómo desarrollar ciencia, cómo transferir esos conocimientos al sector privado, cómo colaborar con la sociedad y con el sector estatal. Bueno, todo eso que hacemos... y que naturalmente queda atrapado por la dinámica del debate salarial y presupuestario.
Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias por
la invitación. Nos veremos pronto por otros temas seguramente.
Ojalá.
Estos fueron los mejores momentos de la mañana de UNOVA Radio.